Más temprano vamos a hablar con Carlos Luján, especialista en política internacional, una persona con la que ya hemos conversado en otras situaciones, por otros conflictos o quizás por este mismo conflicto en su génesis. Porque creo que cuando Rusia define la invasión a Ucrania, te tuvimos por acá, Carlos, así que bienvenido, mucho gusto tenerte.
Muchas gracias. Lamentablemente tuvimos esa conversación y ya van 3 años de eso. Después hemos hablado del Medio Oriente y de otras situaciones, y siempre con cosas que están muy lejos de la paz. Pero bueno,
veremos. Claro. Me acuerdo la fruición con la que se consumía en todo el mundo lo que estaba pasando en el día a día en la invasión de Rusia a Ucrania y cómo pasa, suele pasar con estos conflictos que se eternizan, ya lentamente dejaron de estar en las primeras planas, por más que periódicamente hay combates, hay muertos, hay avances, retrocesos, pero ahora el encuentro entre Trump y Zelensky, la llegada de Trump a la Casa Blanca y estos últimos episodios hicieron que el mundo entero vuelva a poner los ojos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Es así?
Exactamente.
Y que, a ver, no sé de cuál sería el punto de partida para empezar a conversar. Si es el momento en que Trump gana las elecciones y cómo repercute directamente eso en el conflicto, o es el momento en que Trump junto con Vance someten a Zelensky en esta conferencia que va a pasar a la historia. ¿Cuándo crees vos que empieza a girar o a tomar otro rumbo este conflicto?
Uno podría decir que en el momento que se sospecha la intervención rusa en las elecciones norteamericanas que llevaron a Trump a la presidencia, que explica cosas, en la campaña de Trump, donde ya manifestaba estas dudas. Creo que la elección lo pone a Trump con una mirada de priorización en el mundo. O sea, yo creo que para entender este fenómeno hay que pensar que hay 3 escenarios, América Latina, Europa y Medio Oriente, que son escenarios secundarios, porque el escenario principal es el del Índico-Pacífico. Y digo Índico-Pacífico y no Asia-Pacífico, porque entre otras cosas está jugando hoy la India con mucha fuerza. Casi pasó desapercibida la reunión de Donald Trump con Modi, no hace mucho. Un país, la India, que está creciendo al 7%, que es el más poblado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tema con China, que está allí. Vimos la última declaración de que plantean que si Trump quiere una guerra tarifaria, una guerra comercial o cualquier tipo de guerra, van a estar dispuestos a luchar hasta el final. Digo, pone una tensión. Ese es el escenario principal. En algún otro momento podremos conversar sobre América Latina, ¿sí? O sobre el tema de Medio Oriente, que no salimos de una situación y caemos en la otra, tenemos hoy todo un lío así pendiente. Y entonces está el tema de Ucrania y este viraje fuerte que, producto de esta reunión en la que, llamativamente, no solo era una reunión de presidentes de Trump con Zelensky en la oficina Oval y una conferencia, sino que lo acompañaba su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente, Vance, que intervienen muy fuertemente en lo que algunos dicen es como una especie de encerrona a Zelensky.
Una emboscada, ¿no?
Creo que es una hipótesis muy plausible, que también es un segundo acto de un primero que fue la reunión junto a Putin solo de Trump, o sea, diciendo esto lo arreglamos entre dos potencias, una con una fuerte influencia regional en Europa y en Asia como es Rusia y otra como Estados Unidos. Esto parece la consecuencia, dice, bueno, esto de alguna forma venía ya acordado. Trump luego de esto hace el cese de toda la ayuda militar, no sabemos los detalles, que no son menores, que implica un cambio. Conversábamos en la previa, hoy esa propia conferencia, seguramente en el frente ruso-ucraniano, fue seguida por los soldados en directo o viendo en TikTok, como tú decías, lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es la moral de uno y otro bando? ¿Sí? O sea, que hace una situación muy compleja allí específicamente. Y luego Zelensky sale y va a la reunión en Londres, donde una docena de mandatarios europeos, de la Unión Europea y de Gran Bretaña y de Canadá, de alguna forma intentan arroparlo y darle sus apoyos. Ahora, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿es un apoyo que va a ir más allá de lo retórico? Y si va, ¿hasta dónde llega y qué puede generar?
Bien. Sí, ahí como una de esas señales estuvo el episodio de Macron diciendo que estaba dispuesto a estudiar la protección de Europa y de Ucrania en particular, porque Francia sí es una potencia nuclear, lo cual también generó un aumento de la retórica por el lado de Rusia. Vos lo que estás planteando es Europa dudosamente pueda ofrecerle protección a Ucrania de la forma que lo hacía la OTAN con Estados Unidos liderándola.
Bueno, como tú viste, Macron habla de esto, pero habla y especifica luego de los acuerdos de paz podríamos, claro, garantizarlo.
Está bien.
Que no es lo mismo que dijo hace 6 meses cuando dio órdenes a las Fuerzas Armadas francesas de que implementaran un plan operativo de despliegue de 20.000 efectivos en Ucrania con la capacidad de comandar un contingente de hasta 60.000 hombres en Ucrania, ¿sí? De países como Estonia, Lituania, Polonia u otros. Entonces, la pregunta es, ¿los europeos están dispuestos a comprometer soldados en el terreno para luchar contra los rusos en caso de que el frente ucraniano empiece a desmoronarse en alguno de los puntos? Eso es inimaginable. O sea,
pues eso sería una escalada y sería entrar en confrontación directa de Europa con Rusia, ya Europa, digamos, toda Europa, ¿no?
Ya vimos hace un par de siglos, las fuerzas francesas en las planicies ucranianas luchando contra los rusos con Napoleón. Imagínense lo que volvería a ser fuerzas alemanas, que no sé si los comprometerían, pero podrían estar. Obviamente, eso ya es una escalada en un país fuera de los países de la OTAN, con lo cual entraríamos en toda una discusión sobre si el artículo 5 de la OTAN funciona o no funciona, porque no es que se ha agredido un país, sino que hay. Pero no hay nada peor, y esto se sabe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría hasta ahora, y que se debe evitar siempre, es el choque directo de fuerzas en aquel momento de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia y de la OTAN. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahora, no apoya con fuerzas, no ponen tropas en el terreno. Siguen con la lógica de lucharemos hasta el último ucraniano, ¿sí? La inteligencia que se le brindaba, la información que permitía, por ejemplo, identificar a los ucranianos, los centros de mando ruso o los arsenales, los depósitos, lo que fuera, era inteligencia estadounidense. Como ustedes bien saben y lo han planteado y lo hemos conversado, en los primeros 6 meses fue Starlink de Elon Musk el que dio esa cobertura satelital. Eso ya no está.
Tampoco estaban transmitiendo información militar, ¿no? La inteligencia militar de Estados Unidos la cortó en un momento, ¿no? Tengo entendido que en un momento la cortó.
La cortó ahora.
Claro,
ahora,
sí, ¿no?
Sí.
Yo... Puede ser que hayan dicho que la cortaran.
Y que no se cortó del todo. Es la información que está pública, ¿no? Son declaraciones, tenés que saber hasta dónde son.
Lo que sale es, Estados Unidos anuncia que va a cortar digamos, el traslado de información sensible para Ucrania sobre el conflicto, pero que sigue intercambiando con el Reino Unido. Es decir, que a través del Reino Unido podría llegarles información a Ucrania. Es decir, declarativamente le cortamos la información. En la praxis, en realidad, Ucrania no queda desprotegida. Claro. Estoy hablando de una nota que leí ayer
no,
del Financial Times. Ponele,
está,
¿no? Pero
estamos
no
en esa con Carlos despejando dudas.
Sí.
Pero, y yendo un poquito más atrás, ¿no? Porque La génesis de esto son las distintas visiones sobre el conflicto en Ucrania, ¿no? Vos tenés una visión, que podemos decir que es la línea Europa y la línea Ucrania, que la visión es, bueno, acá hay un agresor que es Rusia, que invadió Ucrania, que tiene aspiraciones de eventualmente ejercer una influencia mucho más grande en Europa, en el este de Europa. Entonces hay que detener esto, Ucrania fue invadido, hay que resistir. Y en realidad el objetivo acá sería no ceder ningún territorio a Rusia. Que Rusia sea, eventualmente, abandone Ucrania. Esa es una visión, ¿no? La línea Europa-Ucrania, llamémosle así, ¿no? Pero después hay otra línea, que no sé hasta dónde la comparten Rusia y ahora el gobierno de Donald Trump, que lo que plantea es, bueno, es verdad que acá podemos discutir sobre si Rusia es un agresor o no, en fin, pero acá hay un tema que es, la OTAN está aumentando su influencia, eventualmente quiere incorporar, algunos quieren incorporar a Ucrania en la OTAN, puede ser coquetear con la Tercera Guerra Mundial. Rusia ha sido firme varias veces en decir no más países que sean limítrofes a Rusia, que pertenezcan a la OTAN, no más instalaciones militares como misiles de largo alcance que puedan alcanzar a Rusia. Y la resolución más rápida de este conflicto es que en este momento se declare un cese al fuego, se encuentre la paz, que Rusia se va a quedar con el territorio que consiguió hasta ahora, y por ahora esa es la forma de detener este conflicto. Rusia no se va a expandir más en Europa, que se quede hasta donde llegó ahora, ¿no? Y son dos lecturas muy distintas de la realidad, ¿no? ¿Hay una lectura correcta? ¿Una lectura está equivocada y la otra lectura es cierta?
Mira, yo creo que esa es una lectura distinta sobre las causas. Ahora, el problema es la situación actual y cómo la resolvemos. Y para empezar, ¿sí? ¿Rusia se contenta con el 20% del territorio? O sea, ¿Europa está en condiciones de llevar a una victoria a Ucrania que permita recuperar ese 20% del territorio o incluso Crimea? Entonces uno podría preguntarse, ¿Rusia puede haber acordado con Estados Unidos llegar a una paz que implique la consolidación de esta situación? No se logra ese acuerdo, Rusia continúa en la guerra. ¿Y por qué no conquistar Odessa? ¿Por qué no quedarse con toda la costa sobre el Mar Negro? ¿Sí? Frente a una situación donde 20%, 30% en términos de legitimidad es lo mismo. Pero quiero señalar que lo que tú decís es muy relevante en un mundo que hace 3 años... daba por sentado que la legitimidad de los actores era clave, de que vivíamos en un orden liberal donde romper las reglas tenía costos, ¿sí? Y que cuando en los principios de los 90 Irak conquistó Kuwait, porque digo, hay gente que dice, no, esto no pasa de la Segunda Guerra Mundial. No, tuvimos en los 90 la conquista de todo Kuwait, ¿no? Del 20%. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una coalición encabezada por Estados Unidos, con Gran Bretaña, etcétera, etcétera, que vino, ¿sí? Y liberó a Kuwait de las fuerzas iraquíes. O sea, había habido anexiones, pero habían fracasado. Y la idea es que todo intento de anexionar y de conquistar territorios estaba condenado al fracaso. Ahora, la gran diferencia entre Irak y Rusia es que Rusia tiene 5.500 misiles nucleares. Irak no tiene ninguno. Ucrania tenía 2.500 como herencia de la Unión Soviética. En los 90 los devolvió. Entonces, toda esta discusión...
Lo devolvió a cambio de garantía de seguridad, ¿no? En teoría, Gran Bretaña, Estados Unidos y hasta la propia Rusia, por aquel acuerdo que hicieron donde Ucrania entregó sus armas nucleares, deberían garantizar su seguridad. Tenés una Rusia que la invadió y Estados Unidos que ahora no sabemos si está garantizando su seguridad.
O sea, en aquel momento vos ponías en una balanza 2.500 misiles nucleares y el papel del tratado y pesaban lo mismo. Hoy hay quien dice que los tratados pesan, sí, o valen a lo sumo el papel en los que se escriben. Sí, puede ser que sea así, puede no, que no sea así, pero no solo lo vemos en términos militares. Digo, me desvío un minutito. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con México. Tenía uno, Trump lo hizo revisar, presionó supuestamente en función de sus intereses, y ahora está colocando aranceles en un tratado de libre comercio.
Sí, bueno, ¿sí? Si vos definís que no acatás los mandatos de la Organización Mundial de Comercio, si definís que ese pacto tácito de no agresión en realidad es maleable, estás jugando con reglas nuevas. ¿Trump está jugando con reglas nuevas o no?
A ver, pero con la Organización Mundial de Comercio, la heredera del GATT, una de las cosas que funcionaba muy bien era el panel, ¿sí?, de apelaciones sobre las controversias. Ya en la época de Trump y durante Biden, el mexicano que estaba en el panel, el primero que se terminó y que había que nombrar uno nuevo, no nombraron. Y así sucesivamente. Entonces el panel no funciona. O sea, la OMC hoy está bloqueada. O sea, no es solo... No es que en la época anterior a Trump se cumplían todos los acuerdos y ahora se violan todos.
Ok, pero son estados que pactan, ¿no?, o que firman tratados,
sí,
que tienen que ceder a sus mandatarios, ¿no? Esa cosa estaba por sentada.
A ver, en este mismo lugar, recordá, hace 3 años discutíamos si cuando Rusia decía que había hecho una operación militar especial, era una operación militar especial o era una invasión. A ver, hoy me parece que nadie duda de que es una invasión, pero Rusia todavía en aquel momento tenía el prurito de vestir como una operación militar especial y decir, yo no estoy violando el derecho internacional, estoy defendiendo las poblaciones rusófilas, etcétera, etcétera.
La discusión sobre la legitimidad era importante todavía.
Era importante. Si violaba, si eso iba a generar sanciones. Eso hoy parece que se ha quebrado, ¿no?
Ahora, volviendo a la posición de Trump, ¿qué es lo que puede estar buscando con esto? Empezaste hablando de... Digamos, el frente principal es el Índico y el Pacífico, entonces estos son en realidad frentes secundarios y lo que quiere hacer es cerrar rápido esto, en todo caso recuperar algo del dinero que ha puesto en el apoyo a Ucrania, o en realidad hay algo más de fondo también porque Putin puede tener una mirada y llegar a ser un aliado en el nuevo reordenamiento al que va el mundo.
Bueno, esa es la versión virtuosa, no la que dice esto es un vínculo espurio entre Putin y Trump, y es, los manuales de geopolítica te dicen que lo último que tenés que hacer es lanzar a una potencia nuclear como Rusia, que tiene más misiles, como 200 misiles más, pero en paridad con Estados Unidos, en los brazos de China, en una relación asimétrica, a su vez donde China es el polo más fuerte. Y entonces uno podría decir, aquí, en una cosa muy descarnada, fuera de toda ideología, lo que hay no es traer quizás a Rusia nuevamente, sino decir, bueno, Rusia tiene que volver a ganar autonomía con respecto a China. Porque toda esta guerra lo puso en una situación de dependencia. Cuando Corea del Norte le envía 2 millones de piezas de artillería, si no lo hace, no lo puede hacer sin el consentimiento chino. ¿Por qué? Porque las municiones rusas no alcanzaban. Cuando varias empresas chinas exportan a terceros países de el Asia Central, ex repúblicas soviéticas o la propia Rusia, productos de doble utilización civil y militar, está recibiendo apoyo, ¿sí? Cuando le compran el petróleo o el gas a precios muy baratos, pero se lo compran, está recibiendo apoyo. Cuando Occidente le corta el SWIFT en términos de intercambios financieros y utilizan, ¿sí?, el SWIFT, perdón, no el SWIFT, ahora no recuerdo el nombre, el sistema que tienen los chinos, o cuando se integran al Banco de Desarrollo Asiático, etcétera, 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 estás colocando a Rusia cerca de China. Entonces, una mirada despojada de un tema valórico, normativo, esto no es una lucha entre democracias y autocracias, sino geopolítica, dice, bueno, por lo menos querés que tener una Rusia, sí, que no sea un estrecho aliado chino.
Bueno, lo que decís es que Trump está como jugando un juego a largo plazo donde dice, si yo sigo con este frente abierto y antagonizando a Rusia, lo empujo a abrazarse a China. China es mi mayor enemigo en este momento. Mejor aflojo la cincha con Rusia para no quedarme después con un polo que sea China y Rusia contra mí. Sería algo así.
Sí, ahora, esa versión implica una racionalidad que uno tiene dudas que Trump, con esa cosa tan emocional, con ese narcisismo, con esa
situación... Si Trump es muy vivo o es muy bobo, que es la duda que tiene todo el mundo.
Pero él decía que no escucha a asesores que tienen una visión más de largo plazo de la geopolítica.
Yo creo que cuando comparamos el primer periodo de Trump y el segundo, hay algo que hay que aceptar, es que aprendió en la oposición, ¿sí? O sea, uno podría hasta llevarlo a un símil en Uruguay y decir, bueno, el Frente Amplio hoy en el gobierno es el mismo que salió. Seguramente, si esos 30.000 votos que no obtiene Martínez y le vaya a la calle Pou hubieran sido inversos, el cuarto gobierno del Frente no hubiera tenido probablemente tiempos de aprendizaje. Bueno, estuvo en la oposición. Veremos si eso se concreta o no. Acá lo mismo. Digo, el proyecto MAGA, todo lo que es los insan conservadores, lo que es todo lo que incluye Silicon Valley, o sea, lo que conversamos la otra vez sobre el tecnofeudalismo, ninguno de ellos, ni Elon Musk, ni John Bezos, que compró el Washington Post, por nada, no hablemos de Twitter, o Zuckerberg, que hace un cambio, un viraje, también hacia este lado. Todos esa gente son gente muy inteligente, que tiene intereses, que estamos hablando de cientos de miles de millones. Ni que hablar de todo el entorno político de Florida. Sí, para hacer nuevamente un símil. Sí, vemos en el actual gobierno de Uruguay mucha gente de Canelones. Bueno, en el gobierno de Donald Trump vemos muchísima gente de Florida. Sí, o sea, y esas cosas que uno dice, no son menores porque son los lazos. O sea, no en vano Trump vivió en Mar-a-Lago. Sí, no en vano estaba allí, no en vano ahí estaba la colectividad cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos tenés un centro de poder en Washington, otro en California, en el Silicon Valley, y otro en Florida, que yo creo que con miles de millones como tuvieron, han articulado. Por ahora, por lo menos en el análisis estamos haciendo, yo le comentaba en un equipo que tenemos regional sobre esto, parece haber un conjunto de impulsos que decir que son una gran estrategia suena a mucho. Ahora, es probable, ¿sí?, que tengamos un gobierno de Trump, dos gobiernos de Vance, y entonces, si nos volvemos a ver dentro de 12 años, ahí se dilucidará si acá había una estrategia o no la había. Es más, puede llegar a haber una tercera presidencia de Trump, cosa que no es constitucional. Recuerdan, el último fue el presidente Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, que llegó a estar cuatro presidencias, y eso lo cambiaron. Ahora, no es antidemocrático que un presidente pueda, ¿sí?, luego de un mandato, tener otro.
Tú estás dando por sentado que Trump va a ser exitoso en estrategia agresiva en el frente militar con Rusia y Ucrania, en el frente comercial con sus vecinos y aliados entratados. No.
Yo lo que siento es que la oposición en Estados Unidos está absolutamente arrinconada, ¿sí? No tiene ni apoyos populares, ¿sí?, ni apoyos políticos. No hay un liderazgo demócrata emergente. Vos me decís, ¿van a lograr que finalmente Michelle Obama salga a la cancha frente al desastre y le pelee? Puede ser. Dentro de un año y medio vamos a tener las elecciones intermedias y lo veremos. Ahora, hoy el panorama es, tiene una presidencia que camina sobre los bordes de la legalidad. Tiene 6 de 9 miembros de la Corte Suprema y tiene mayorías en ambas cámaras. ¿Sí? Vuelvo a la discusión de Uruguay, toda la discusión que estamos en un gobierno semi-mayoritario y que tiene una cámara pero no tiene la otra, que no logramos ponernos de acuerdo para nombrar los miembros de la Suprema Corte. Bueno, eso es todo lo contrario. Tiene 6 de 9 y hay quienes plantean que a lo largo del mandato, por los tiempos vitales, podría incluso incrementar ese número. Pero ya con 6 de 9... Sí, uh-huh. Está judicialmente blindado. Sí, con mayorías en ambas cámaras y con esta fuerza. A ver, era impensable, era inaudito los cambios que están haciendo sobre el servicio civil federal. Sí, o que Elon Musk con el Doge logre tomar información tributaria de millones de personas, que todos sospechamos que eso no queda solo para la transformación del Estado. Digo, que eso seguramente está siendo utilizado en otros términos.
Pasa, ahí pasamos de la política exterior a la política interna y las posibilidades que tiene de éxito o no en ese frente Trump. Pero ya que estamos ahí, porque ahí las discusiones van por dos lados, porque las medidas arancelarias, por ejemplo, el primer análisis que surge es que eso le va a traer problemas a Trump a nivel interno, a menos que tenga efectos muy rápidos con las señales que está dando, porque subirían los precios y eso podría llegar a generarle un descontento en su propio electorado. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar con eso? Y la otra pregunta es, ¿en qué medida Trump, más allá de estos reaseguros institucionales que tiene, podría llevar a perforar la democracia estadounidense y convertirse en algo más parecido a una autocracia?
Bueno, o por lo menos a una democracia iliberal.
Iliberal, es un término que está sonando...
Como puede ser la de Hungría u otros. Todo uh-huh. esto arrancó y decía, bueno, pero ya está dando por sentado. No, uh-huh. digo, y creo que está de más explicar que no es ningún sesgo de preferencia, uh-huh. ni mucho menos. Ahora, vos tenés toda una situación donde también nos asombramos del primer año de Milei en la Argentina, cómo la gente esperó, sí, y vos veías gente que estaba en situaciones de una paupérrimas y sin embargo esperaba. Sí, Cristina Fernández de Kirchner dijo el otro día, bueno, se terminó la luna de miel. Ahora, estamos hablando de más de un año. Entonces, ¿hasta dónde este tipo de estructuras que controlan las redes sociales, como decía, que van... ustedes lo conocen muy bien, toda la situación hoy escandalosa en el Washington Post, con Bezos diciendo los dos pilares son la libertad personal y la libertad de mercado, y el que sea parte de esto...
La editorial no va a reflejar otras ideas que no tenemos.
Sí, y ya sabemos lo que significa, porque uno dice, no, yo estoy de acuerdo con la libertad... No, pero estamos hablando del ideal libertario. O sea, tenés un periódico que yo leía, que era como una especie de cosa de que vos decías, acá hay un foco de luz, hasta tengo una remera que dice sobre la democracia y la oscuridad y todo eso, y bueno, descubrimos que las empresas de comunicación, a veces los dueños tienen incidencia, a veces no y a veces sí. Ni que hablar de X y el impacto que tiene todo eso. Y yo agregaría algo más, y es la preocupante incidencia sobre las Fuerzas Armadas de Trump, ¿sí? Descabezó las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ellos tienen generales de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, y está proponiendo para el jefe del Estado Mayor, que es el que coordina todas las fuerzas, a un general de 3 estrellas, ¿sí? O sea, pasándole por encima lo habitual, que es los generales de 4 estrellas, que incumple incluso algunas condiciones establecidas, como el que esté en actividad, que es un general retirado, que volvería a la actividad, que obviamente es claramente un trumpista, ¿sí? Todos recordamos las acciones cuando estuvo en la primera presidencia, donde el general a cargo de esto dijo, no, hasta acá llegamos, las Fuerzas Armadas estadounidenses en la represión a los movimientos sociales, no, retiraron las fotos del Pentágono. Sí, de la, de este, o sea, esto que nosotros vimos aquí con retirar las fotos de generales vinculados a la dictadura aquí o en Argentina, en otro lado, en Estados Unidos lo hicieron con un general de la democracia. Sí, es muy una anécdota pequeña, es que la retiraron como comandante del Estado Mayor, pero quedó una foto de cuando fue jefe, no sé de qué cosa en el Pentágono, o sea, había dos fotos y quedó una. Sí, limpiaron todo lo que hace a los que controlan la justicia militar en Estados Unidos. Recordando que a diferencia de aquí, la justicia militar en Estados Unidos actúa sobre todo tipo de delitos de los militares, sean los estrictamente vinculados a lo militar como
sí, los comunes también.
Exactamente. Que eran los que dan, en definitiva, las pautas de lo que se puede hacer o no hacer en las operaciones. Bueno, eso lo han limpiado. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Van a intervenir, por ejemplo, en los asuntos internos? Hoy están colaborando en el apresar a migrantes ilegales. Mañana puede ser que pasemos de operaciones contra los carteles de la droga en México que llevaba durante la administración Biden la CIA en secreto, no vamos a decir nada, aún acciones directas con México.
Sí, hay escenarios distópicos, por ejemplo, indultó a cabezas de estos grupos cuasi paramilitares que se manifestaron y tomaron el Congreso en su momento.
También cambió la cabeza del FBI, uh-huh. ¿no? Que era un organismo muy criticado por los republicanos trumpistas, que entienden que capaz que hasta debería ser abolido.
Sí. Pero sí. Tenés en la CIA una leal a carta cabal. Y ahí vamos a lo que preguntabas, Nicolás, sobre este proceso de desmocratización, que yo no me atrevería a catalogarlo de autoritarismo, pero a ver. Lo que pasa es que uno mira las cosas del 6 de enero y recuerda aquel tipo de vestido de indio y todas esas historias, y parecía como una cosa ridícula, ¿no? O sea, esto no puede ser, esto ni en una república bananera se da un golpe así. Ahora, capaz que salió de control y todo, pero muestra un conjunto de tendencias preocupantes o parlamentos estaduales que ven interrumpidos sus sesiones por milicias armadas que ingresan a los mismos. O sea, y una sociedad muy polarizada donde las encuestas dan que el 34% de los norteamericanos cree que si es necesario resolver las diferencias por la vía armada, lo harían. ¿Sí? En una sociedad, obviamente, donde hay sectores que no están simétricamente distribuidos, mucho más en los partidarios de Trump, armados hasta los dientes, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos la dimensión interméstica de vínculo entre la política nacional y la política internacional muy fuerte. ¿Sí? O sea, toda la discusión anterior sobre la política internacional no se puede hacer sin olvidando que muchas de las acciones tienen mucho que ver con la política interna. Por supuesto, esto que conversábamos, parar muchas de las acciones sobre Canadá y México, porque eso tiene impacto sobre la inflación o sobre la población y generan presiones, es posible. Que mañana las empresas militares les digan, pero esto de parar la ayuda a Ucrania no sé, es un problema. Capaz que mañana dicen, no, pero en realidad es que nosotros nos vamos a enviar, o si los europeos compran armas estadounidenses, yo no tengo problema. Que sería como el mejor de los mundos para los intereses de Donald Trump. No pongo un peso como país, Estado, lo ponen los europeos, son los que pagan la cuenta, pero a su vez, como no tienen la capacidad inmediata de producir las armas, se las vamos a vender nosotros. Lo de Van der Leyen, 800 mil millones de dólares de incremento en el presupuesto militar europeo. Yo les hago la pregunta, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y hay dos respuestas. Piensan hacer eurobonos y aumentar el endeudamiento, lo cual fragiliza el euro, o continuamos con el desmantelamiento del estado de bienestar. ¿Sí? Y luego, en Europa, las encuestas muestran que en Polonia el 68% de las personas están dispuestas a enrolarse y pelear por su país. Vamos avanzando hacia Occidente y estamos en España, en Portugal, en el 15%. Sí, sí. ¿Sí? Lo mismo en Italia, un poco más alto en Francia, más altos en Gran Bretaña. Pero la población europea no quiere ir a una guerra. ¿Sí? Es como si dijéramos, ustedes estarían dispuestos, sí, no me contesten, estarían dispuestos a defender, o lo primero que buscarían ante una invasión es dónde dejé el pasaporte.
¿Viste? Todo por Uruguay. Si tuvieras que poner una fichita, ¿a dónde la pones? ¿A que Estados Unidos en 10 años es una democracia plena y mejor, o que descendió a un autoritarismo? ¿Cuál apostás?
Bueno, yo creo que una democracia plena en 10 años la tendencia no muestra esa dirección. Pero volvemos a lo mismo. Está en un proceso, recuerdo Lucho Mayra, un viejo profesor, decía, Estados Unidos está en un declive a la veneciana, ¿no? O sea, le llevó un siglo perder sus capacidades. Creo que decir que en 10 años va a estar en un autoritarismo, tendrían que pasar cosas muy gruesas. Ahora, la garantía de la independencia de los poderes, ¿las podemos considerar que van a estar presentes? El control de la información por las grandes tecnológicas incidiendo fuertemente en las elecciones a partir de la desinformación, de la construcción de narrativas, etcétera, etcétera, parecería que se acrecienta. Yo te devuelvo la pregunta, ¿sigue siendo una democracia, sí, una instancia donde los poderes no son independientes, o el manejo de la opinión pública se sofistica a tal grado, ya no de grandes propagandas a la Goebbels para toda la población, sino muy fragmentadas y ateniendo a unos pocos, donde vos construís un país polarizado, pero que tenés el 51, 52, 53 y gobernás con eso, ¿sí? Pero esa amenaza para Estados Unidos creo que es una amenaza para el conjunto de las democracias. Trump forma parte de lo que varios autores hablan de la internacional reaccionaria, y es una mirada del mundo que va contra el orden liberal que hemos conocido en las últimas décadas y el liberalismo político interno en nuestros países.
El que salva a su patria no viola ninguna ley, puso Trump en su cuenta de Twitter. Sí. ¿No? Que es una, el componente... entendieron que era una defensa a mi ley, pero digamos es una lógica también de gobernar, ¿no?
Claro, y esta cosa tan extraña de que es un componente nacionalista muy fuerte, pero que a su vez hablamos de una internacional reaccionaria, y yo diría que que es la internacional más viva y fuerte de todas. Las otras, sean la internacional socialista, la socialdemócrata, la de los partidos de derecha democrática, estos son todos mucho más débiles. Entonces, ese movimiento, yo creo que, y tu pregunta, debería decirnos, ¿y en 10 años dónde va a estar Brasil? ¿Dónde va a estar la Argentina? ¿Sí? Que son nuestros dos vecinos. La presidencia de Trump va a hacer que lograr incidir en las elecciones brasileras si vamos a tener un giro hacia Bolsonaro o alguna figura similar. Milei, ¿sí?, va a construir a partir de un trato especial que le pueda dar Estados Unidos, sea en el Fondo Monetario Internacional, sea la conformación de un TLC, que parece todo lo contrario a una política progresista, pero dijo, sí, lo podemos considerar porque, bueno, Milei es de los nuestros. Uh-huh. O sea, bajo esa lógica, para los amigos todos y para los enemigos la ley, y donde muchos que creían amigos ya no lo son, ¿sí? Entonces, me preocupa, por supuesto, como a vos, dónde va a estar Estados Unidos en 10 años, pero también me preocupa dónde van a estar Brasil y Argentina.
¿No ves espacio de que Europa en la situación en la que está, y bueno, y América Latina siempre está relegado, que haya un espacio de coordinación de los nostálgicos de los 90, que sigan apostando al multilateralismo y que se unan un poco más y estrechen un poco más los lazos a partir de justamente el nuevo escenario que hay.
Nicolás, yo puedo tratar de convencerte que esto es un vaso medio lleno. Sí. Pero vos lo estás viendo, el
sí,
vaso.
Sí, no está lleno.
Pero tiene agua.
Medio lleno. Tiene agua, pero no tiene.
Medio lleno no es está. Una versión.
Hay mucha menos agua que la mitad del vaso.
Sí. Entonces, por supuesto que uno, en la versión que más me gustaría personalmente, y seguro que compartimos todo, y ya termino, sí, es que esto unifique Europa, le sume Canadá, el tratado de libre comercio con Europa del Mercosur se realice, que comprendan los europeos que tienen que jugar con otros y no con otros.
Cargamos un pequeño occidente ya sin Estados Unidos.
La revolución de los tibios.
El centro revolucionario. Uh-huh. Que reivindiquemos un conjunto de valores de las tradiciones, de las mejores tradiciones que tenemos. En definitiva, que reivindiquemos una internacional social liberal, llámale como quieras. Es posible. El problema es que creo, por ejemplo, que en América Latina o hay un esbozo de unión, si no es de toda, de una parte, que te permita cierta resistencia o el impulso agarrado uno por uno, va a ser muy difícil. A ver, esto lo descubrieron los romanos con el divide y vencerás, o sea, no estamos hablando de nada nuevo. Los europeos tratan de unirse, Canadá se suma, pero bueno, la prueba de 9 la tienen, bueno, van a sostener la parada y lograr apoyar a Ucrania. Capaz que lo logran, bienvenido sea. Capaz que logran incrementar en 800.000 millones su presupuesto y no destruir el estado de bienestar. Capaz que tenemos liderazgos democráticos que digan en Alemania, Alternativa por Alemania no debería ser una opción viable. Pero vimos a Elon Musk, pero sobre todo me preocupa a Vance, interviniendo en las elecciones alemanas. O sea, cosa que era impensable que el vicepresidente de Estados Unidos se pronunciara por un candidato alemán, y que los alemanes deberían haber puesto el grito en el cielo, digo, ¿cómo va a intervenir?
La guerra fría lo hacían de forma más cinematográfica, ¿no? Las intervenciones en otros países.
Sí, pero no así.
No, claro, por eso estamos ante una nueva era, claramente.
Yo creo que
mucho
estamos
más explícita, me parece.
Sí, ¿no? Yo creo que estamos en un interreño. Uh-huh. Sí. Yo insisto en esto, como decía Gramsci, donde lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer y aparecen las formas mórbidas. ¿Sí? Y no tengo que dar ningún nombre de cuáles son las formas mórbidas preferidas por uno. Pero no solo una.
Bien. Si se eterniza este conflicto entre Rusia y Ucrania, te volveremos a convocar, si no será con otro conflicto o evento
o la
mundial.
Paz. O algo positivo, sapo, cuando se firme la paz.
Exactamente.
Nunca la paz convence a nadie.
Cuando se firme la paz, sapo. ¿Por qué sos pesimista?
Y bueno,
cuando se firme la paz en Ucrania, uh-huh, cuando tengamos, claro, el respeto de los derechos, exacto, humanos en Medio Oriente, uh-huh, digo, sí, cuando
está solucionada la crisis alimentaria mundial, cuando, bien, pasen en alguna de esas cosas, lo podemos llamar también.
Nos vemos en la puerta de San Pedro. Carlos Luján, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carlos.
Es fácil desviarse.